El tema que vamos a ver hoy es la fe en San Pablo. Es la fe un elemento fundamental en la vida de San Pablo, ya desde el mismo momento de su conversión. Es decir, ya la conversión de San Pablo, en el dibujo, en la imagen que aquí tenemos, la tenemos representada, hace que San Pablo pueda expresar esta experiencia de la fe en la Carta a los Gálatas, diciendo esta sentencia tan bonita y que hemos oído tantas veces: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esto lo tenemos en el capítulo 2, versículo 10 de la Carta a los Gálatas. ¿Qué es la fe? La fe es la experiencia por la que el hombre hace propio el acontecimiento de Jesucristo. Si a San Pablo le preguntáramos qué es la fe y nos lo tuviera que definir, él no tiene más remedio que definir la fe en relación al encuentro que él tiene con Jesucristo. Él ya entiende la fe desde su raíz del pueblo de Israel como el asentimiento a la ley, el asentimiento a la ley de Dios, aquel camino que Dios ha dado al pueblo de Israel y al acontecimiento y los acontecimientos históricos a través de los cuales Dios se va manifestando a su pueblo. Por lo tanto, para San Pablo, al encontrarse con Jesucristo en el camino de Damasco, esta fe se convertirá en responder a un hecho histórico, y es que aquel a quien él perseguía, o mejor, aquel a quien él perseguía a través de aquellos que seguían a aquel hombre que había muerto, al presentársele resucitado, le exige que reconozca que él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, también para nosotros, en primer lugar, tenemos que descubrir que la fe, luego veremos todo lo que eso conlleva, pero en primer lugar y fundamentalmente, para cada uno de nosotros, personalmente, la fe responde a un acontecimiento, a la respuesta a un acontecimiento, al acontecimiento de cómo Jesucristo se nos ha manifestado en nuestra vida a través de la Iglesia. La respuesta a esto es la fe, como el asentimiento de nuestra inteligencia y de nuestro corazón a esto que se nos muestra, a esto que se nos muestra. La fe, por lo tanto, vamos a ver ahora un poco el recorrido que el mismo San Pablo nos habla según su propia experiencia. Primero, experiencia personal, encuentro con Cristo, y segundo, experiencia como misionero y por lo tanto como aquel que anuncia la fe comienza con la escucha, con la escucha. Todos nosotros hemos recibido la fe porque ya desde pequeños, a lo mejor, nuestra madre nos empezó a hablar de Dios, nos empezó a hablar de Jesucristo, y después en el colegio, en la catequesis, y a lo largo de cuando hemos sido mayores, tal vez la predicación de los sacerdotes y de la Iglesia, hemos oído hablar de este acontecimiento histórico de la muerte y la resurrección de Jesucristo, con todo lo que su vida conllevó y con todo lo que ha sido después la vida de la Iglesia. A lo mejor alguien no ha oído hablar de Jesucristo desde pequeño, pero no puede creer si antes no ha oído. La fe comienza por la escucha. Pero esta escucha no es simplemente el oír, sino que necesita un segundo momento, que es la obediencia. Lo que llama San Pablo la obediencia de la fe. Es abrir el corazón a esta palabra que se ha hecho carne, que es Jesucristo, y al sentido que esta palabra marca. El hecho de que San Pablo entienda la fe, por lo tanto, primero como escucha, el escuchar estas palabras de Jesucristo: Saulo, ¿a quién persigues? No me persigas, únete a mí. En primer lugar, él escucha. En segundo lugar, la fe consiste no en escuchar y decir, bueno, ya lo he escuchado, voy a seguir a Damasco a perseguir a los cristianos, sino en que San Pablo comienza un camino de obediencia. Por eso, él puede decir, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Porque él sale de sí mismo y su propia vida consiste a partir de ahora en vivir la vida de Cristo. Por lo tanto, la fe es el asentimiento a un acontecimiento, en en primer lugar, y en segundo lugar es la aceptación de un sentido que entra en nuestra vida. Nuestra vida queda dirigida a un sentido. ¿Cuál? El seguimiento de Cristo. El seguimiento de Cristo. Bien. La fe, por lo tanto, en relación a esto que nosotros hemos dicho, queda marcada como un don. La fe nos es dada. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros decimos aquello, claro, es que algunos tienen fe, otros no tienen fe. La fe es algo que Dios da a quien quiere, es algo caprichoso, como si fuera una especie de lotería. Mira, a mí me ha tocado y al otro no le ha tocado. Si entendemos el hecho de que la fe sea un don así, al final parece que tener fe o no tener fe es cuestión de casualidad. A uno le ha caído el dado, a otro no le ha caído el dado. Salió cara, tengo fe. Salió cruz, no tengo fe. O algo como que Dios regala caprichosamente. No es así. ¿Por qué la fe es un don? La fe es un don porque nace siempre de Dios. Precisamente por esto que hemos dicho de la escucha. Nadie puede tener fe si antes no se le ha anunciado el Evangelio, si antes no se le ha manifestado Jesucristo, porque entonces, ¿a qué tendría fe? Para mí la fe es un don porque Jesucristo se me ha dado a través de mis padres, del colegio, de la catequesis de la parroquia y de todos los cristianos en la iglesia que han sido para mí testimonio. Pero a ese don yo he respondido. Por lo tanto, la fe es un don. Sí, un don que se da a todos. San Pablo insiste en que todos los hombres han tenido la oportunidad de acceder a Dios. En la carta a los romanos, San Pablo habla del pueblo de Israel y habla de los paganos, poniéndoles en igualdad, en cierta manera, en igualdad porque a ambos se les ha ofrecido la fe, aunque admite una cierta superioridad del pueblo judío en cuanto que ellos han tenido la ley y los profetas. A los paganos, ¿cómo se les ha manifestado Dios? A través de la creación. El mismo hecho de la creación nos habla de Dios y es revelación para todos nosotros. Por eso el reconocer que detrás de la creación hay una mano creadora es ya un principio de fe. Que el pueblo de Israel descubriera que esa mano creadora recibiera la revelación de que esa mano creadora es además un Dios personal que quiere formar un pueblo y que se preocupa a través de los profetas del cuidado de ese pueblo, es un paso más de profundización en el conocimiento de Dios. Esa revelación llega a la plenitud en Jesucristo. Pero a todos nos es dada la posibilidad de la revelación. Es verdad que ahora nosotros, Iglesia, Cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad, en cuanto a la respuesta del don que se nos ha dado de conocer a Jesucristo, de mostrar a todos los hombres y de revelar a todos los hombres la plenitud de esa revelación, para la redundancia, que es Jesucristo. ¿De qué depende entonces que un hombre pueda creer y otro no? ¿Por qué yo creo y mi hermano no? Si hemos sido educados por los mismos padres, hemos hecho la catequesis en la misma parroquia, hemos estudiado en el mismo colegio. Es el misterio del corazón del hombre. Ciertamente el corazón del hombre es un misterio y a nadie se le puede obligar a aceptar esta revelación. A nosotros no nos corresponde forzar a nadie a que la acepte. Lo que nos corresponde es permitir que todos tengan acceso verdadero a esta revelación por el testimonio de nuestras palabras y de nuestras obras en Cristo, por la manifestación de la revelación. Bien. Dando un paso más, descubrimos que entonces esta fe que escuchamos y que como respuesta a lo que escuchamos profesamos, lo hacemos cada domingo en misa, dice San Pablo en la carta a los romanos, entonces si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, por lo tanto la confesión de la fe hace referencia al profesar aquello que yo he recibido. Aquello que me ha sido dado, que me ha sido transmitido, yo lo profeso. ¿Para qué? Para afirmarlo, para afirmar que lo creo. Y si crees en tu corazón que Dios le resucitó, entre los muertos serás salvo. Por lo tanto, la fe es un principio que afecta no solo a la inteligencia, no solo al hecho de profesar una verdad, sino también al corazón. La fe y el amor están profundamente unidas. Dice San Pablo, de hecho, en la carta a los Gálatas, en Gálatas 5:6, que la fe es un acto de amor. Dice San Pablo, la fe actúa por el amor. En realidad, fe y amor no son dos cosas que están separadas. Muchas veces decimos, ¿por qué creo, pero no amo? No, la fe y el amor forman parte del mismo acto, porque de hecho, la fe es, en palabras de San Juan en su primera carta, respuesta a un amor que antes se nos ha dado. Por lo tanto, fe y amor están profundamente unidas. ¿Qué es lo que creemos? Lo que creemos es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿A quién resucitó? La experiencia de San Pablo es muy clara. Dice San Pablo, en la carta a los Gálatas, que resucitó a aquel que me amó y se entregó por mí. San Pablo, en su conversión, él, en el momento en el que se encuentra con Jesucristo en Damasco, tiene claro por qué persigue a los cristianos. No persigue a los cristianos porque sean adversarios políticos, no persigue a los cristianos porque le caigan mal, persigue a los cristianos porque son blasfemos, porque siguen a uno que fue condenado por el Sanedrín y fue condenado por hereje, podríamos decir, fue condenado por apóstata, porque se hizo pasar por Dios, porque dijo que él era Dios. Y por eso, piensa San Pablo, justamente el Sanedrín le condenó y murió. Y aquellos que le siguen y dicen que ha resucitado y vive, lo que están afirmando es que esa apostasía es verdadera. Y por lo tanto, el que no puede aceptarlo, les persigue. Y les persigue por eso. Cuando San Pablo ve o conoce acerca de la muerte de Jesús, él entiende que él muere por eso. Y él entiende que él mata a Jesús, y que él mata a Jesús justamente. San Pablo acepta que Jesús debe morir, cree que Jesús debe morir, y él, estuviera o no estuviera en Jerusalén, en el momento de la muerte de Jesús, aprueba la muerte de Jesús. Él es culpable, para él, en primer lugar, en un sentido positivo, en cuanto que ha librado al pueblo de Israel de alguien que le quería sacar del camino de Dios, él es culpable de la muerte de Jesús. Por eso, cuando San Pablo se encuentra con Jesús resucitado, él tiene claro que aquel que verdaderamente era hijo de Dios ha muerto por su culpa, ha muerto por su pecado, ha muerto por su falta de fe, porque él no aceptó que aquel que había venido era el hijo de Dios. Por eso él dice que Jesús, que Dios, mejor dicho, resucitó a aquel que se entregó libremente y murió por mí. San Pablo tiene una experiencia profunda de eso. También nosotros tenemos que tener una experiencia clara de que Jesús se entregó libremente y murió por mis pecados, por mis pecados. Por eso la fe es aceptar ese amor tan grande de Jesucristo que se entregó por mí. Y eso mueve nuestra vida a responder a ese amor. La relación entre la fe y el amor la tenemos detallada en una preciosa correlación, en la carta a los Romanos 5:2-5. Por la fe, nosotros tenemos acceso a la gracia de la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es que Jesucristo, por su gran amor, nos hace justos, nos hace capaces de obrar obras agradables a Dios, nos hace capaces de amar como Dios ama. ¿Por qué? Uniéndose a nosotros por su Espíritu Santo, habiendo entregado su vida por nosotros. Él, entregando su vida, nos muestra un amor tal que nos enamora. Nos enamora para unirnos a Él, de tal manera que nos une a Él en un mismo amor. Por el amor que nosotros recibimos, nosotros podemos amar como Dios ama. Y por lo tanto, ofrecerle a Dios la acción de gracias. la acción de gracias. Por la fe, nosotros acogemos el don de la caridad que Cristo, por su Espíritu Santo, ha derramado en nosotros. Ha derramado en nosotros. Bien, dando un paso más. ¿Y cómo accedemos nosotros a esta fe? Porque bien, uno puede decir, bueno, pues yo creo. ¿Es eso suficiente? Venga, está bien, creo. No, tiene que ser un acto de Cristo el que nos une a Él. ¿Cuál es ese acto de Cristo que nos une a Él? Por la fe. Nosotros creemos, pero a esta fe corresponde un acto de Cristo para unirnos a Él de tal manera que pueda configurarnos en su amor. Por así decir, revestirnos de Él, rodear nuestra vida como respuesta de Cristo a nuestra respuesta a su manifestación. Por lo tanto, primero, escucha de la palabra, obediencia, pero como respuesta a su obediencia, Jesucristo nos da un don. ¿Cómo nos da ese don? A ver, esta es una pregunta, no es una pregunta de evidencia. El bautismo, está claro, es evidente. El bautismo es la respuesta de Cristo a través de la Iglesia a nuestra propia respuesta a Él. Con el bautismo, Jesucristo nos reviste. Tiene San Pablo mucha claridad acerca de esto. San Pablo recibe de la Iglesia el mismo acontecimiento del bautismo. San Pablo fue bautizado, los demás apóstoles no. Los demás apóstoles vivieron la experiencia de Jesucristo y ellos recibieron ese don en Pentecostés. Sin embargo, después de la ascensión, Jesucristo les dice, id y bautizad a todos los hombres. San Pablo, a pesar de que ha tenido un encuentro con Jesucristo resucitado, por eso en él se ve muy claro este proceso, él tiene un encuentro con Jesucristo resucitado. Acepta, obedece y va a casa de Ananías, allí es curado y es bautizado. Ahí, dice también el libro de los Hechos, recibió el don del Espíritu Santo. Bien, pues San Pablo recibe de la Iglesia el acontecimiento y las palabras propias del bautismo. Pero sin embargo, es por lo que nosotros tenemos, por lo que nosotros conocemos de los escritos de la primera comunidad cristiana, San Pablo el que más reflexiona acerca del significado de ese acontecimiento que él vivió en primera persona. Él fue bautizado. Él se pregunta, ¿qué significó eso? ¿Qué significó que Ananías me echara agua en la cabeza diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué hacía esto falta si yo ya me había encontrado con Cristo? Y dice San Pablo en la carta a los Romanos, fuimos pues con Cristo sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, porque si hemos sido hechos una misma cosa con Él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Es decir, el bautismo obra en nosotros un misterio. El misterio de vincularnos a Cristo. Vincularnos no sólo por una elección subjetiva, no sólo por mi elección, yo he elegido seguir a Jesucristo, sino que nos vincula a Cristo por una elección suya, como respuesta a la nuestra, en la que nos configura con Él. Nos configura con Él. En la muerte morimos al pecado y en la resurrección resucitamos a una vida nueva. El bautismo, todos lo sabemos, no es magia, no obra por sí mismo. Después, en nuestra vida, la libertad, que todavía no está definida perfectamente, tiene que seguir respondiendo a ese don. Pero el don está dado, estamos configurados con Cristo, tenemos todos los dones, dicho de una manera más sencilla, tenéis todo lo que necesitáis para ser santos. Muchas veces pensamos que para ser santos todavía necesitamos más cosas. Ay, claro, es que a mí si Dios se me apareciera, ay, claro, es que si yo recibiera, es que si yo tuviera unas condiciones de vida más fácil, es que si yo no tuviera estos achaques, es que si yo no tuviera este marido, o si yo no tuviera esta mujer, por todo decir solo a los maridos, si yo no tuviera este compañero de trabajo, si yo no tuviera estos hijos, entonces yo podría ser santo. No. Tenemos todo lo necesario para seguir a Jesucristo. Y lo recibimos un día en el bautismo, en todo lo que es la iniciación cristiana. en el bautismo, en la confirmación y en la Eucaristía. Y recibimos en la Eucaristía el alimento de nuestra fe, el alimento de nuestra fe. La recibimos en respuesta a la fe. Recibir la Eucaristía es un acto de fe, no porque nuestra fe sea la que haga la Eucaristía. La Eucaristía da fe al Espíritu Santo, que es quien convierte el pan en el cuerpo de Cristo y la sal y el vino en su sangre. Pero nosotros, como acto de fe, cuando el sacerdote nos dice, este es el cuerpo de Cristo, nosotros respondemos, amén. La palabra amén, que como sabéis es una palabra hebrea, no es fácilmente traducible al español y recoge un montón de matices. Pero al final lo que es precisamente esta afirmación de fe, que es profesión de nuestros labios y profesión del corazón, donde aceptamos toda esta vida. Por lo tanto, es a través de los sacramentos como Jesucristo nos va configurando con Él y nos va transformando. Nos va haciendo hijos del Padre, templos del Espíritu Santo. No necesitamos nada más que lo que tenemos para ser santos. Dios ya nos lo ha dado todo. Bien, y damos un paso más. San Pablo nos habla de esta incorporación a Cristo. Tenemos aquí la diapositiva del bautismo, que ya me la saltazco. Pasamos a la siguiente. Nos habla San Pablo de esta incorporación a Cristo. Y uno dice, esto está muy bien, sí, estamos incorporados a Cristo, estamos unidos a Cristo. ¿Pero esto qué significa? No es fácil de explicar. ¿Qué significa que estamos unidos a Cristo? De hecho, San Pablo lo explica de maneras muy distintas. Él utiliza principalmente para expresar esta unión con Cristo cuatro preposiciones griegas, que son estas cuatro que tenéis puestas aquí, para que veamos con qué variedad de matices nos habla San Pablo de esto. Ahora es cuando sí que os las voy a pintar a los que estáis ahí, que diréis, oye, ¿para qué no os he puesto la pintara si no os he pintado nada? Porque lo quería dejar para el final, para este momento, para que ahora sí que vayáis siguiendo. Estas cuatro preposiciones son día, eis, sin y e. Bueno, así, aquí las tenéis y las podéis ver según las vaya explicando. En primer lugar, día. ¿Las veis bien, verdad? ¿No? Bueno, ya... A esto ya el fondo suyo es difícil de recuperar, pero bueno. Día. ¿Qué significa día? Día en griego significa a través de. Sí, son preposiciones griegas. Tenemos aquí a Ramonita, que no sé si está por ahí, que lo puede explicar muchísimo mejor que yo. Pero bueno, si yo tengo algún fallo, tú libremente me corriges. Bueno, pues día significa por, a través de. ¿Qué es lo que quiere expresar San Pablo cuando nos habla con esta preposición, ¿no? El por Cristo. Por Cristo. Bien, San Pablo nos está queriendo decir que Cristo es la mediación que nos lleva al Padre. Esta preposición expresa la mediación de Cristo en proposiciones cuyo sujeto suele ser el Padre. De esta manera nos quiere expresar que Cristo es el camino por el que el hombre llega al Padre. No hay otro camino. Esto parece unido generalmente al ministerio terreno de Cristo, a su estado de Kyrios, es decir, Jesucristo exaltado a la derecha del Padre, o a su función escatológica al final de los tiempos. Es decir, que ya Jesucristo, en su ministerio histórico, antes de la Pascua, cuando él caminó, Él era el único camino al Padre. Hoy, Jesucristo, como Kyrios, como Señor resucitado, sigue siendo el único camino al Padre. Y al final de los tiempos, cuando Jesucristo resucite y venga al final de los tiempos, será el único camino al Padre. Y no podemos decir, pero bueno, no hay otros caminos. Podríamos decir que Jesucristo es el principal camino, pero ¿y los que no conocen a Cristo? Entonces, ¿por dónde pueden caminar ellos? ¿Y los que no conocen ese camino? Pues no. Cristo es el único camino, porque Él es el único mediador también para la creación, también para la ley natural. Cristo es el sumo sacerdote, el único sacerdote, el único que se nos ha puesto como mediador, como mediador. En cualquier momento, solo Cristo es el camino. Por eso la importancia de conducir todos a Cristo. Aquel que podemos decir, entonces, podemos preguntarnos, ¿solo se salvarán los que han profesado explícitamente a Cristo? ¿O solo nos salvaremos los que hemos profesado explícitamente a Cristo? Cristo tiene otros caminos para llegar a los hombres y para salvar a los hombres. Caminos que están fuera de nuestro conocimiento, pero es Él quien llega hasta ellos. Y ellos se salvarán a través de Él. Por eso nuestra misión es la de hacer visible el cuerpo de Cristo para que todos los hombres puedan conocerle, para que todos los hombres puedan recibirle. Pasamos a la segunda. La segunda es eis. Eis significa en, pero no tanto en como lo que está dentro, sino en un sentido de ser insertados en el interior, de ser introducidos en un sentido de entrar, ¿no? Tiene un sentido de movimiento. Y es utilizado fundamentalmente para la expresión del bautismo. Somos introducidos en Cristo a través del bautismo. Somos incorporados a Cristo. Somos metidos en Él, ¿verdad? Somos metidos en Él. Es la misma expresión en la imagen que teníamos antes del bautismo, ¿verdad? El bautismo como inmersión, como aquello que nos hace ser sepultados en Cristo, introducidos en Cristo y resucitados en Él, y por lo tanto metidos en Él, que nos permite pues eso, ¿no? Ser introducidos en Cristo. La fe, por lo tanto, según esta preposición, implica un movimiento hacia Cristo, un movimiento que no está terminado. Por eso decimos, el bautismo comienza un movimiento en nosotros, pero ese movimiento exige cada día de nuestra libertad. Cada día tenemos que aceptar ser introducidos en Cristo. No podemos decir, ah bueno, yo ya fui metido por el bautismo en Cristo, yo ya fui revestido de Cristo, por lo tanto, ya he vivido esto, ya funciona por sí mismo, yo ya creí un día, dije que sí, ahora ya da lo mismo, voy a vivir un poco como pueda, yo hacía lo mío y ya está. No, cada día a través de la libertad debemos dejar que Cristo nos siga introduciendo en Él, a través del Espíritu Santo, nos siga incorporando a Él. Esta expresión tiene también mucho que ver con el ser incorporados en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En tercer lugar, tenemos esta otra preposición, sin, que significa con. ¿Qué significa con? Esta es una partícula que generalmente forma parte de verbos que significan el modo de la unión con Cristo. Es una idea que hace referencia a la identificación con su función redentora. Es decir, hemos sido introducidos en Cristo y por lo tanto ahora vivimos con Él, actuamos con Él. San Pablo, esta partícula la utiliza para transformar los verbos, Por ejemplo, nos habla San Pablo, fundamentalmente en esto, de expresiones que nos ayudan a ver cuál es la misión redentora de Cristo, es decir, cómo Cristo libera al mundo, redime al mundo, y cómo nosotros, al haber sido introducidos en Él, lo hacemos con Él. Habla San Pablo de sufrir con Cristo, ser crucificados con Cristo, morir con Cristo, ser sepultados con Cristo, resucitar con Cristo, ser glorificados con Cristo, reinar con Cristo. Si os doy cuenta, son todos verbos que hacen referencia al acontecimiento pascual, que dentro de poco celebraremos. Es decir, con nuestra libertad hemos de dejar que Cristo nos asocie a Él para morir con Cristo y resucitar con Cristo y todas las demás cosas. Esto nos ayuda mucho porque en el día a día nos hace descubrir que las cosas no las vivimos solos. Muchas veces uno dice, claro, es que yo estoy muy solo. ¿Cómo que solo? Estás con Cristo y estás con los santos. Sí, claro, esto es una cosa etérea. Sí, es verdad que uno puede tener la experiencia de soledad y de soledad humana, pero en esa experiencia de soledad, si uno se abre al misterio que esa soledad revela, dentro de ese misterio uno podrá descubrir todos estos sí, todos estos con. Es decir, que mi vida es vida con Cristo. Y esa unión es una unión real. Y nada de lo hago solo. Porque todo lo hago con Él. Lo hago unido a Él. Y esto, primero, da sentido a nuestra acción. Y segundo, le da a nuestra acción el verdadero valor. Esto es lo que decía la Beata Teresa de Calcuta acerca del gran valor de las pequeñas cosas. Como algo muy pequeño hecho con amor, por estar hecho con Cristo, tiene un valor infinito. Porque en esa acción se manifiesta la acción poderosa con Cristo. ¿Qué valor tiene que una monjita de su vida entregada detrás de unas rejas, ya ancianilla en un convento, que... ¿Qué valor tiene aquello? ¿O qué valor tiene que una chica joven entregue su vida a un convento cuando podría estar dando muchísimo fruto en el mundo? No. Esas acciones tienen un valor infinito, un valor eterno, porque están hechas con Cristo. Y la acción de Cristo en la historia es una acción real. No nos olvidemos que muchas veces hablamos de la acción de Cristo y pensamos, bueno, la acción de Cristo, esto son cosas de... Sí, o sea, bueno, no, la acción de Cristo es una acción real en la historia que provoca efectos reales, efectos históricos. No da igual cómo vivamos nosotros, no. Nuestra acción con Cristo tiene efectos reales en la historia. Junto a esto, esta preposición, San Pablo también habla del estar con Cristo como el destino de nuestra vida. Nuestra vida será estar con Cristo para siempre. Habla de esa llamada a la comunión que hay en nuestra vida. Nuestra vida consiste en ir elaborando, en ir viviendo la comunión con Cristo. Bien, y pasamos a la última preposición, que es la preposición en, que esta vez sí que significa, igual que en español, el de estar dentro. Esta última es la preposición que más veces aparece, en San Pablo para expresar la relación con Cristo. Exactamente, en sus cartas, 165 veces habla San Pablo de estar en Cristo. ¿Dónde aparece? Fundamentalmente en todos sus saludos, bendiciones, exhortaciones, hace referencia al influjo que Cristo tiene en nuestra vida práctica. Es lo que significa vivir en Cristo. Vivir en Cristo es como un ambiente. Esto lo descubrimos porque el amor es el ambiente de nuestra vida. Todos descubrimos que vivir en el amor, es decir, vivir en el amor de la familia, en el amor de la amistad, ¿verdad? Crea en nosotros un ambiente de vida, como un aire en el que respirar. ¿No habéis notado que cuando falta el amor en nuestra vida, a uno le falta como aire, como pérdida de sentido? Sin embargo, cuando la vida está llena de amor, uno, decimos así sencillamente, ¿verdad? Lo ve todo de color de rosas. No es eso, sino que lo que hay es un ambiente que hace que nuestra alma pueda moverse, ¿no? El amor es como el aire de nuestra alma. Entonces, vivir en Cristo es como vivir sumergidos en ese ambiente. Igual que al pez tiene que vivir sumergido en el agua, y cuando le sacas del agua puede vivir un tiempo, pero está ahí boqueando, porque le falta y tiene que ser metido en ese ambiente. Nuestro ambiente existencial es Cristo. Por eso Cristo influye en toda nuestra vida y no hay nada en nuestra vida que pueda ser vivido fuera de ese ambiente. Uno no puede decir, bueno, yo me he dicho chapuzones por la mañana, yo me he dicho chapuzón cuando voy a misa, pero luego no vivo en ese ambiente espiritual que es Cristo. O yo vivo una vida dividida, eso es como si un pez quisiera vivir la mitad de su vida en el agua y la mitad de su vida fuera de ella. Uno me podría decir, bueno, pero un anfibio sí hace eso. Bueno, pero el ejemplo es con los peces, no con los anfibios. Entonces, realmente un pez no puede vivir media vida del agua, media vida dentro del agua y media vida fuera. Nosotros no podemos vivir nada de nuestra vida fuera de ese ambiente que es Cristo. Por lo tanto, al final, la llamada que nos hace San Pablo es precisamente esta. San Pablo habla de una doble participación, estar en Cristo y que Cristo esté en mí. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. A través del amor, Cristo toma nuestra vida y vive en nosotros. Eso es lo que hace el amor, que Dios pueda tomarnos y amar a los hombres, nuestros hermanos, con su propio amor. Eso, por un lado, es una experiencia de muerte, porque es una experiencia que nos hace dejar de vivir nosotros mismos, pero sin embargo es la experiencia de la mayor vida. Todos nosotros, estoy seguro, vosotras tenéis experiencia de que cuando hemos dejado que Cristo se apropie de nuestra vida ha sido más lo que queríamos que fuera y ha sido más lo que verdaderamente está llamada a ser. Por lo tanto, que nosotros, profundizando en San Pablo, podamos decir también esto. Y podemos decirlo, podemos aspirar a decirlo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Muy bien, pues ahora, si queréis alguna pregunta acerca de estas cuestiones que hemos estado viendo, o algún comentario, pues, perdonad que he tenido que ir un poquito más rápido, lo tenéis todo aquí escrito, exactamente como lo he dicho, y podréis tomarlo, pero si hacéis de irnos y levantarnos, esperad. No tenéis prisa, que son las 7, hemos acabado el punto. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. A ver, aquí hay una pregunta, no nos vayamos, no tengáis prisa. Bueno, he dicho que el EIS y el GEL, la diferencia es que uno es más dinámico en cuanto a que ser introducidos en Cristo y por lo tanto tienen un sentido de ser metidos en Él, y el E es ese vivir dentro de Cristo, en ese ambiente que es Cristo. Está claro que todas las preposiciones tienen relación entre ellas, es decir, que no podemos cortar como si fueran cosas totalmente distintas, porque todas nos hablan de Cristo. Un dato que podéis ver y que no he dicho antes, que se me ha pasado un poco por la velocidad, pero os recuerdo. Fijaos, tal y como tenéis puesto las preposiciones, cuando nosotros expresamos con estas preposiciones nuestra relación con Cristo. En la misa. ¿Qué decimos? Con Cristo, con Él y en Él. Estas son las preposiciones que en la misa el sacerdote se une en nombre de toda la Iglesia a Jesucristo a través de estas tres preposiciones, lo expresa la globalidad de esa unión, y el sacerdote se une a Jesucristo para, con todo el pueblo de Dios, ofrecer el sacrificio agradable al Padre, ¿no? Ahí es cuando nos unimos a Jesucristo.
Yo creo que eso que dices de estar con Cristo, pues sí, dices como que nos falta el aire. Yo creo que eso es el pecado. El pecado, cuando cometemos pecado, sabemos que hemos hecho mal, entonces nos vemos, como has dicho tú, nos vemos como que nos falta el aire, que nos falta todo y hasta que no nos reconciliamos la confesión o con la persona que haga sido pedir perdón o lo que sea.
Los sacramentos son la acción de Cristo que permite restaurar ese ambiente vital. Por eso los sacramentos son tan importantes. Y uno dice, son magia, no son magia, pero son acciones eficaces de Cristo a través de las cuales Él obra su amor en nosotros. Y por eso una vida cristiana no puede ser vivida sin sacramentos, a no ser que ciertamente no haya posibilidad de vivirlos, pues la gente que está en el pueblecillo no puede llegar al sacerdote, pues Dios tiene otros caminos, la palabra de Dios, Dios tiene el camino de su propia gracia, pero pudiendo vivir los sacramentos son un regalo que Dios ha hecho a su Iglesia y a cada uno de nosotros. Aquí entendemos una cosa, para que veáis, aquello de, no, yo me confieso directamente con Dios o yo me confieso con el sacerdote, ¿qué diferencia hay? Pues esta. Esta, es decir, si yo me confieso con Dios, no hay sacramento. Dios no obra. Sin embargo, en la confesión, el sacerdote, por su absolución, él, por el poder de Cristo y en el nombre de Cristo, restaura esa situación y responde a esa fe que tú puedes expresar en la confesión solo con Dios. Yo con Dios expreso un deseo de conversión. Puedo expresar perfectamente una profunda contrición, un profundo deseo de responder a Dios y un profundo arrepentimiento, pero no me abro la respuesta de Dios. Cuando me confieso con un sacerdote, me abro a que Dios, a través de la pobreza de un hombre, de la pobreza de un sacerdote, me responda y me restaure en su amor.
Te conforta, o sea, que sales confortada.
Sí, pero fijaos que, siendo eso verdad lo que dices, y es verdadero, ese consuelo humano que nos puede dar el sacerdote por sus palabras, no es solo un consuelo humano. Hay una acción divina que se da por las manos del sacerdote, ¿no? Una acción divina que verdaderamente nos conforta por su acción. Por su acción. Muy bien, pues muchísimas gracias, y ahora las que queráis, nos quedamos a celebrar la Eucaristía. Todos estos papeles desde aquí son para que los llevéis todos, por favor, no dejéis ninguno. Tenéis los, no son solo para vosotros, estos se protegen mi vida, los lleváis, los dejáis en el portal, los dejáis en la parroquia, los dejáis donde queráis, pero que no se queden aquí, por favor. La carta os la dará Mariluz a la salida, me parece. Por aquí lo están repartiendo. Lo de San Pablo que hemos dado está a la salida. Mariluz os lo dará. Sí, también hay postres, sí, que vas todo, por favor, todo.
Thank you. Gracias.